Un amigo del agro se une con su conocimiento a Agrocultura. Buenos días con identidad. Agrocultura.
Y seguimos compartiendo junto a todos ustedes la información agropecuaria. En esta mañana tenemos el gusto de recibir a nuestro invitado. Se trata del ingeniero Álvaro Aguirre, que es técnico de producción del honorable gobierno provincial de Tungurahua y se encarga del valor agregado. Buenos días, estimado ingeniero.
Buenos días, oyentes. Exactamente, yo soy el técnico de valor agregado del departamento de producción, pues estoy a las órdenes para las inquietudes. Un gusto.
Muy bienvenido nuevamente, estimado compañero. Sabemos de su larga experiencia en el campo, sobre todo de la agroindustria. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pues vamos a hablar acerca de los quesos y los tipos de quesos. Y aquí van las preguntas que seguramente los agroescuchas van a estar también en su cabecita, también divagando. Y es, ¿qué es el queso?
Bueno, el queso es un producto que se obtiene mediante la coagulación, pues no, de la leche a través de la renina. La renina es una enzima, básicamente, que está presente en la leche, y a través del cuajo se activa la renina y se produce la coagulación, que decimos nosotros, la separación de lo que es la caseína y lo que es el suero. Uh-huh. Y de ahí vienen los procesos ya para cada tipo de queso, ¿no? El tipo de corte, los tiempos de batido, temperaturas, prensados y la presentación, pues no, el tamaño, digamos, en sí, ¿no?
Así es. De lo que usted ha dicho, entonces, ¿cuántas variedades aproximadamente existen a nivel mundial? De pronto las más reconocidas.
Bueno, por mi experiencia y siempre el queso, algunos lo ponen un nombre, ¿no? De acuerdo al origen, por decir, al lugar donde lo elaboran. Entonces, imagínense, hablaríamos a nivel mundial de gran cantidad de quesos. Pero los más reconocidos, más o menos, en el ámbito mundial y que están en el mercado, hablaríamos de unos 300 variedades de quesos, ¿no? Uh-huh. Solo aquí en Ecuador hablamos de unas 20, 30 variedades de quesos, ¿no? Uh-huh. Lo que es frescos, semimaduros y maduros, ¿no? Estamos hablando de tres líneas que ya les voy a explicar, ¿no?, en ese aspecto.
¿Y en Ecuador cuáles son esos quesos?
Bueno, en Ecuador tenemos más reconocidos el andino, ¿no? El andino justamente se da el nombre por la historia, no sé, conocemos de José Duvach, que marcó este impacto en las comunidades indígenas de los páramos, de las cordilleras andinas, que viene desde Bolivia, Perú y Ecuador. Entonces, donde se dedicaron a hacer este tipo de queso y le denominaron queso andino, que lo hacen acá en Salinas de Guaranda, que es el más característico, ¿no? También hay otros tipos de queso como el gouda, el tilsi y el dambo, ¿no?
Pero estos quesos tienen una receta o un origen extranjero.
Exactamente. Generalmente, la mayor parte de quesos
Ecuador
maduros,
adoptado esas exactamente líneas de queso, pero no ha generado un nombre.
Hemos adaptado la tecnología extranjera. Pero nuestro queso característico aquí en Ecuador es el andino, básicamente, ¿no? Es del que le puso el nombre característico a las cordilleras, ¿no?, de los Andes. Entonces, esto fue justamente con este técnico que vino de Suiza, José Duvach. Ya no se encuentra, pues, acá en paz descanse, un excelente profesional que impulsó al sector, más que todo en Salinas de Guaranda, donde ustedes conocen, hay variedades también de queso donde hay una producción, un cooperativismo, donde elaboran varios productos. Pero específicamente en el queso andino, ellos son los que manejan el nombre de queso andino, ¿no? La marca, ¿no? Ya está registrada la marca, ¿no?, como queso andino. Entonces, algunas empresas también lo realizan o maquilan también, porque es un queso muy apetecido, es un queso semi-maduro, ¿no? No es un queso duro, no está en la línea tampoco de frescos, ¿no?
Muy bien. Y con respecto, por ejemplo, al queso de hoja.
El queso de hoja está dentro de la línea de quesos frescos y también es un queso tradicional de la zona de acá en, bien que me hace recuerdo, es el sector de allá en Salcedo, donde lo hacen el queso de hoja, la Salcedo, la Tacunga, que es un sector en artesanal en una hoja de hachera, donde lo hacen acidificar, básicamente, no es un queso ácido, así. No tiene fermentos, fermentos son bacterias especiales básicamente, sino que es un fermento tradicional ácido que lo maduran en una hoja de achera y sale el queso con cuando lo calientan, se funde, ¿no? Es el típico característico queso de hoja.
¿Y el queso Manaba?
Ajá, el otro queso también Manaba, característico en el sector de Manabí. Yo estuve y tuve la oportunidad de trabajar allá casi 10 años por allá. El sector de Manabí es el queso que más se produce, pues allá no, el queso Manaba, que es un queso criollo básicamente, ¿no? Y hacer el queso criollo básicamente no tiene un proceso muy industrial, sino que más bien es artesanal. Entonces, por eso no le podría hablar de un queso de origen y un queso certificado, ¿no? Si me hablamos de un queso. No es como el queso andino, que ya tiene un proceso y está dentro de las normativas BPM, ¿no? Que hablamos de buenas prácticas de manufactura. En cambio, el queso Manaba es un queso artesanal que lo hacen...
Que es parte ya de la gastronomía,
sí,
y se ha ganado su espacio.
No tiene su registro sanitario, básicamente, porque no está contemplado dentro de los estándares de calidad en cantidades mínimas de UFC, de bacterias o de coliformes, por decirles, ¿no? Entonces, es un queso característico nada más de la zona, ¿no?
Son ¿Y de Tungurahua qué nos puede decir? ¿Qué queso identifica?
En Tungurahua, el queso pasteurizado, básicamente el que realizan en las pequeñas comunidades, y de pronto el queso también artesanal que lo hacen acá. En eso estamos aquí como gobierno provincial, ¿no? Y justamente yo estoy con la idea con el doctor Manuel Casabanda, que cuando vine acá ya a trabajar en esta parte, de sacar un queso característico de nuestra zona, ¿no? Que tenga un nombre, ¿no? Qué sé yo, Tungurahua, algún nombre que sea característico, que seamos
y que sea embajador de la
exactamente,
provincia.
Exactamente, que seamos como Salinas de Gorán, digamos, ¿no? Que nos caracterice con un nombre y que tengamos ya registrado, y que sea propio y característico y tenga sus características en sentido de sabor, textura, aroma. Entonces sería importante, ¿no? Estamos en un proceso, sería bueno, ¿no? Para trabajar con toda la provincia, ¿no? Y podamos montar una, qué sé yo, una pequeña industria aquí, ¿no? Entonces eso es, no sé, ¿alguna inquietud más que tenga?
Bueno, se ha hablado en esta mañana sobre el queso, ¿no? Estamos hablando, sí, y conociendo de dónde vino el queso, cuáles son las características específicamente del queso andino. Pero nosotros conocemos otro tipo de quesos acá ya en el medio ya cotidiano. Hablemos del queso, el maduro, semimaduro, el requesón. Si nos puede hablar un poquito al respecto de esas variedades de quesos.
Claro, está bien. Aquí hay que hacer una diferenciación o segmentación de acuerdo al tipo de queso, ¿no? Hablamos de quesos frescos, quesos semimaduros y quesos maduros. En la línea de quesos frescos estamos hablando, por ejemplo, hablaba del requesón, ¿no? Es un queso fresco, igual el mozzarella, el queso pasteurizado. Hablamos ya de semimaduros, hablamos con un tiempo de maduración un poquito mayor. Hablamos a partir de las 3 semanas hasta los 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y hablamos de un queso ya maduro o duro, que le conocen, de 6 meses en adelante, ¿no? Que puede madurarse 1, 3, 5 años, hasta 10 años, ¿no? Entonces es un queso de otras líneas. Entonces, hablamos de semimaduro, podemos hablar del andino, del gouda, del tilsi, del lambo. Y hablamos de quesos duros, en general podemos hablar del emmental, del parmesano, que son quesos ya que tienen mayor tiempo de maduración, ¿no? Y en sí hay que dar a conocer este aspecto, que mientras obviamente el queso sea más duro, tiene menos humedad. Eso conlleva que el queso dure más tiempo, ¿no? Uh-huh. Es por eso que hablamos de queso fresco. Obviamente el queso fresco tiene 50% de humedad, 50% de sólidos totales. El queso semimaduro hablamos de 75% de sólidos totales, el 25% de humedad. El queso ya maduro o duro hablamos del 85% de sólidos totales y el 15% de humedad, ¿no? Entonces, en base a esos factores consideramos el tipo de queso, ¿no? Uh-huh. El tipo de maduración también.
Ahora, se está hablando solamente de los nombres y las variedades de quesos, pero algo muy importante, la leche. De ahí viene todo el tema de cómo hacer. Entonces, ¿pueden explicar un poquito de cómo tiene que ser la leche?
En ese aspecto hablamos de trazabilidad, ¿no?
Ajá.
Creo que está muy común ahora hablar de trazabilidad, que todo viene desde la producción lechera, ¿no? hablamos de inclusive de la genética del ganado, del tipo de ganado que disponemos, ¿no? Hablamos que una Holstein, una Jersey no es la misma calidad de leche, ¿no? Entonces hablamos desde ahí las características de un buen queso, ¿no? De obtener más que todo el rendimiento, porque básicamente para los costos de producción tenemos que hablar de los rendimientos, ¿no? De saber que tenemos una leche de calidad, ¿no? Y obtenemos un buen queso, ¿no? Aquí en Ecuador, no digo lamentablemente, pero sí todavía no manejamos unas buenas BPA, ¿no? O unas buenas BPG, buenas prácticas ganaderas, que es el manejo de una limpieza en extracción de la leche, ¿no? Eso generaría que tengamos una mejor calidad microbiológica y por ende un queso con mejores características. Entonces aquí se debe trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? De calidad microbiana, de calidad en la higiene, en el proceso de obtención.
Calidad y cantidad también, ¿no?
Sí, obviamente. Más que cantidad, creo que hablo de calidad, porque la a veces, por ejemplo, hablamos de raza como la Holstein, es buena productora de leche, ¿no? En cantidades. Pero
versus la Jersey.
Pero en composición, sólidos totales es muy diferente.
Hablamos de grasa, ¿no?
Exactamente. Por ejemplo, en Jersey hablamos de más cantidad de grasa, de sólidos totales. En sí, sólidos totales hablamos de proteínas, cenizas, vitaminas, ¿no? Que nos ayuda a mejor rendimiento y un queso de mejor calidad. Aquí en Ecuador, a lo que antes de perder el hilo de esto, en Ecuador todavía tenemos que someter a un proceso de pasteurización, que hablamos, no sé, de un término común que la gente conoce, que es eliminar...
¿Es pasteurización o pasteurización?
Pasteurización. ¿Lo conocen, pasteurización o pasteurización?
Está bien dicho las dos.
El nombre se basa a un científico que se llama Pasteur.
Así es.
Pasteur, que fue el que manejó con cerveza, eliminar una cantidad de bacterias para hacer la reproducción de la cuestión de los hongos y bueno. Entonces la pasteurización tiene un parámetro, por decir, la pasteurización abierta y una pasteurización cerrada. La que se maneja aquí es la pasteurización cerrada o lenta, que decimos, ¿no? 65 grados centígrados por media hora. La idea es de matar las bacterias patógenas, ¿no? Las que son perjudiciales, y ofrecer un producto que esté apto para el consumo. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, en Europa no pasteurizan la leche, porque ellos tienen unas buenas prácticas de higiene en el manejo de esto, ¿no? Y debemos recordar que la leche naturalmente tiene ciertas características muy especiales, porque tienen bacterias naturales. Y nosotros, al someter un proceso de maduración, las bacterias como la Streptococcus, lactobacillus, que están presentes, vienen a desarrollar buenas características naturalmente en el queso, ¿no? Entonces, acá al momento de pasteurizar, eliminamos casi, qué sé yo, en la pasteurización el 70% de las bacterias, y no tenemos una buena fuente, un cultivo en donde podemos desarrollar de mejor característica el queso al incubar bacterias para sacar un queso, dependiendo del tipo de queso, pues, ¿no?
¿De qué depende el sabor del queso?
Bueno, obviamente, como decíamos, ¿no? De la leche en primera instancia, de una leche de calidad, ¿no? Y posteriormente, obviamente, ya de acuerdo al tipo de fermento, hablo de bacterias, ¿no? Fermento, hablamos variedades de fermentos, si puede hablar, sería muy extenso, ¿no? Hablamos de fermentos de cultivos frescos, liofilizados, ¿no? Generalmente en la industria ahora se utilizan los liofilizados, que son los en polvo. Esos fermentos liofilizados se activan, pues, ¿no? Con cierta temperatura en el proceso de maduración. Entonces, esos son los que dan las características del tipo de queso, ¿no? Y determinando
sabor.
Sí, determinando el tipo de fermento es el tipo de sabor.
El tipo de
sabor. Exactamente.
¿Y color también?
También, obviamente, se puede dar un color. Aunque ahora también se utilizan colores también naturales, como el anato, por decir, para hacer el queso Gouda es característico por tener un color como anaranjado, ¿no? Se utiliza el anato, que es el achiote que ustedes conocen en el mercado, que algo así, ¿no?
Ahora, vamos entrando ya a lo conciso de esta conversación. ¿Cómo hacer el queso? ¿Cómo se hace un queso?
Bueno, digamos que un queso, les voy a hablar un aspecto básico, ¿no? ¿Cómo
Exacto.
sería un queso, ¿no? Y de ahí entraríamos en la otra línea de cada tipo de queso variedad, ¿no? El queso entra primero acá, como decía, de una recepción, de un análisis físico-químico-microbiológico, que esté el queso dentro de las características adecuadas.
La leche primero.
Exactamente, una leche de calidad, ¿no? Hablamos de una leche. Si hablamos,
medimos densidad y...
Hablamos todo. De densidad de 0.28.
Con 1. El termolactodensímetro.
Con que el termolactodensímetro, exactamente. 1.028, 1.032 gramos sobre centímetros cúbicos, que es la densidad, es decir, el peso de la leche, ¿no? Que tenga un buen peso. Hablamos de la acidez. La acidez dentro de la norma, como dice, debe estar entre 14 y 16 grados Dornig, ¿no? Y desde ahí partimos, obviamente, también algo muy importante es la mastitis, ¿no? Una leche para queso debe estar libre de mastitis.
De mastitis, ¿no? Claro.
Sí, es un control muy importante que debe realizar el pequeño productor, ¿no?
Y que muchas de las veces no lo hacen, ¿no? Por el tema de higiene, el tema de mal manejo de pezones, mal manejo de ubre después y antes del ordeño, ¿no?
Exactamente. Entonces, la mastitis en la parte de quesos, hablando de una forma artesanal o semi-industrial, es muy importante, ¿no? Porque realmente, como se dice, no lo manejan y eso influye mucho en el sabor también, ¿no? Y luego también en la vida útil del queso, ¿no? Entonces, siguiendo con el proceso, la recepción, los análisis, como les digo, físico, químico, microbiológico. Lo más microbiológico es la reductasa, que es lo más sencillo que pueden realizar, ¿no? La prueba reductasa con el azul de metileno, ¿no? Que es la decoloración. Mientras más bacterias hay, obviamente el azul de metileno se evapora y pierde. Entonces se habla por tiempos de decoloración.
Ajá. Que hablamos de importante la, saber eso, ¿no?
De saber la parte de reductasa. Creo que la mayor parte de centros de acopio manejan eso, ¿no? Inclusive para recepcionar la leche, ¿no? Entonces, mientras más tiempo se demora en el azul de metileno en evaporarse o decolorarse, pues significa que tiene menos bacterias, ¿no? Es una forma generalizada de saber la calidad de la leche microbiológica. Eso en la parte de recepción, ¿no? Luego ya viene, pues, obviamente, el filtrado y cuestiones de las macroimpurezas, microimpurezas de eliminar. Y enseguida vamos al proceso ya de pasteurización que les hablábamos, ¿no? De matar los que son las bacterias patógenas, ¿no?
Y eso se mata a base de temperatura.
Exactamente. Hablábamos, como les dije, pasteurización, del término pasteur, por eso venía pasteurización, ¿no? O como a veces lo notan, no es un nombre. Algunos dicen pasteurización, otros dicen pasteurización, por el mismo nombre que decía, ¿no? Entonces, es la idea subir a 65 grados centígrados y mantener por 30 minutos.
Y bajar de golpe.
Y no, obviamente, no tendremos un sistema para bajar de golpe, ¿no? Tal vez en forma artesanal lo haremos en baño María. Uh-huh. Y si tenemos una tina con un banco de hielo, bajará más rápido, ¿no? Con agua helada. Entonces, de pronto, la idea es bajar la temperatura para llegar a la temperatura de coagulación, ¿no? La temperatura de coagulación estamos hablando de 37, 38 grados centígrados, donde adicionamos, antes de eso adicionamos el cloruro de calcio. El cloruro de calcio es un aditivo que ayuda a recuperar lo que se perdió en la pasteurización. En la pasteurización se pierde lo que es una parte de caseína, que digo yo, ¿no?
¿El suero?
La caseína, hablo de la proteína, hablo de la parte blanca en forma sencilla para que me den a entender. El calcio recupera a través de sus cadenas de calcio, recupera nuevamente, liga a las proteínas que se perdieron en la temperatura. Es por eso que siempre a veces cuando me preguntan en alguna práctica, ¿sabe qué, ingeniero? Yo voy a hervir la leche y por 5 minutos, pero digo, ustedes están desnaturalizando la proteína y no debería ser así, ¿no?
O sea, no se puede hacer un queso, y justo iba a ser mi pregunta.
Sí, no se puede hacer.
Un queso con leche hervida.
No se puede hacer. Primero, porque matamos a la enzima, a la renina, que es la que provoca la coagulación. Segundo, desnaturalizamos la mayor parte de proteína, es decir, que rompemos las cadenas proteicas y consumimos una leche prácticamente sin composición nutricional, que sería proteica, ¿no? Entonces, teníamos un tomando agua blanca, ¿no? Prácticamente así diríamos, ¿no?
Usted había mencionado acerca de lo que es el cuajo. ¿Nos puede indicar, por favor, qué es el cuajo?
El cuajo, básicamente, es proveniente del cuarto estómago del ternero. Sí, son cuajares. Creo que a nivel artesanal, hace muchos años, nuestros abuelos, bisabuelos, ellos mantenían el cuajar, que se llama, ¿no? El cuarto estómago del ternero lo tenían en unas pomas de vidrio. y lo hacían pasar nada más en la leche y eso coagulaba, ¿no?
Pero también es del conejo también.
Sí, de algunos animales, sí, es verdad. Sí, de algunos animales también lo manejan como... Pero generalmente...
Pero algunas, algunas plantas también, como el cardo. O
sea. Sí, y también hay forma química también, como la quimosina. La quimosina también es un coagulante.
Y cuando agregamos limón, porque yo he visto que también con también, el limón...
Vinagre.
Limón, vinagre, exactamente. La idea es llegar al punto isoeléctrico, ¿no? ¿Qué es el punto isoeléctrico? Llegar a un pH, que es 4.7 o 4.67 exactamente, donde llega la coagulación. La coagulación es bajar a una acidez en donde se desprende lo que es la caseína, como les decía, y expulsa el suero, ¿no? Se separa.
Entonces, pero hay veces que cuando tenemos la leche se nos como se corta, como se dice tradicionalmente.
Pero,
¿por qué? Sin poner o adicionar algo.
Pero ahí ya no es una coagulación, pues no. Allá
¿qué es eso?
La tendencia de acidificarse y cortarse por la cantidad de bacterias o porque
del
la leche
ambiente,
está
vez,
contaminada.
Está muy caliente.
La leche está contaminada, entonces ahí no se va a obtener un queso, pues no. La leche es trabajar con leche fresca y de ahí llegar al punto isoeléctrico, ¿no? A través de algún método como la coagulación por medio del cuajo, que es básicamente con la renina o la quimosina.
¿Qué es lo que en este momento también me viene a la mente cuando cocinamos el calostro?
Sí, es verdad, sí. Uh-huh. Por la temperatura. Eso son temperaturas de saturación, pero ya es otro aspecto. Eso de pronto es como el requesón.
Exactamente.
Que cuando ustedes someten a alta temperatura se precipita y sube la caseína y sacan ustedes la parte de arriba que es la proteína o el coágulo, ¿no? Así se obtiene el requesón, ¿no? Es por el sometimiento de temperatura. Pero hay otro, es ya otro aspecto, ¿no? Cuando ya está acidificado también la leche en ese caso, ¿no?
Uh-huh. Otro tema que me quedó así como pendiente fue el tema del cultivo de bacterias que usted había mencionado. Porque entiendo que si también se trabajara en un cultivo específico, a lo mejor ya no tendríamos que estar comprándolos, sino que ya se mantendría uno y ese nos serviría, como usted decía, la base para tener un queso que sea lo más próximo a que sea propio, que tenga esa identidad que usted decía.
Así es, bueno, justamente como estamos hablando en el proceso, ¿no? La habíamos ya, antes de poner el cuajo, poníamos lo que es el cloro de calcio para recuperar y ahí van los fermentos, ¿no? Entonces ahí vamos a determinar los fermentos, como le digo, hay fermentos líquidos frescos y hay fermentos liofilizados. Uh-huh. Al tener los fermentos líquidos frescos son cultivos madres que se hacen repiques, que son fermentos mesófilos en lo que son quesos, ¿no? Entonces se hacen repiques y se obtienen... El cultivo madre, el cultivo de hijo. Pero para eso tenemos que tener un laboratorio muy desarrollado en la parte higiénica para que no haya una contaminación. Entonces ahí usted va a darle las características típicas del cultivo madre a los hijos, ¿no?
Exacto.
Y de ahí usted va a dar el tipo de queso o característica. Pero como les digo, a nivel ahora ya industrial, inclusive semi-industrial, ya se utilizan solo fermentos liofilizados, que en sí ya vienen con sus características propias y con su dosis que se tiene que agregar, ¿no? Entonces, ahí en ese aspecto del proceso que hablamos, adición de cloro de calcio, adición de fermento en ese momento, que puede ser el fermento liofilizado o líquido, ¿no? Entonces, el fermento, hay variedades de fermentos y marcas comerciales también, obviamente. Entonces, hay diferentes tipos de bacterias que vamos a inocular y luego procedemos ya a adicionar el cuajo, ¿no? Como decíamos, ahí hablamos de los cuajos naturales, artificiales. La quimosina es el más utilizado a veces como cuajo químico, ¿no? Y el cuajo del cuarto estómago es un proceso similar, ¿no? Básicamente es sometido, obviamente, ya industrialmente a una deshidratación con sal y luego ya lo pueden industrializar tal vez en forma líquida o en polvo, ¿no? Creo que han visto también las pastillitas o si no los sobrecitos, ¿no? Uh-huh. Pero a nivel ya industrial utilizan forma líquida, ¿no? Que más activa, ¿no?
¿Y cuál es la diferencia cuando hacemos el queso mozzarella? Porque utilizamos otro elemento, ¿no?
Y obviamente ya es otro proceso, porque tenemos tres tipos de procesos para hacer la mozzarella. Creo que justamente estuve conversando con unos compañeros que estuvieron acá. Hay por acidificación natural, acidificación con ácido cítrico y acidificación con fermentación. Tres tipos de elaboración de un mozzarella, ¿no? Entonces, Hay que tener claro eso, ¿no?
Y así se utiliza el agua caliente.
Exactamente. Ya es para la fundición de la masa, básicamente.
Para la fundición, correcto.
Ya es el proceso final. Y ya para terminar la parte del proceso, creo que ya llega la coagulación. Con el cuajo, pues más o menos de unos 30 minutos. Viene el corte de la cuajada. Un reposo de unos 5 minutos. Viene el primer batido hasta que se endure el grano. Y de ahí...
¿La salmuerada?
No, no. De ahí viene el lavado de la cuajada.
Ah, el lavado de la cuajada.
Lavado de la cuajada es decir que vamos a agregar... Vamos a sacar un porcentaje de suero y agregamos una cantidad de sal. De agua sal, perdón. De agua con...
¿Salmuera?
No, agua con poco de sal nada más. Yeah. 500 gramos por cada 100 litros, por decirles. Es un considerable, ¿no? Es más que todo es para calentar un poquito la masa y endurar. Y eso ayuda a endurar ya la masa... Ya para luego el proceso de suerado y el moldeo, ¿no? El moldeo y viene el prensado, ya viene luego.
Y listo.
Ya el
ya empacado. Para, ¿no?, acompañar con un buen pan.
El empacado ya para luego que sea degustado, ¿no?
Así es.
Muy bien, esta ha sido la excelente participación de nuestro colega. Pero para finalizar este segmento queremos pedirle un mensaje para todos nuestros agroescuchas que de pronto están iniciando o pensando incursionar en el mundo de la producción del queso.
El mensaje sería que si están con la idea, pues, ¿no?, de entrar en esta línea de producción de quesos, pues veamos la oportunidad, pues, ¿no?, de, como les decía, ¿no?, de sacar un queso típico, característico, que nos identifique, ¿no?, que sea diferente. Y yo hablaba de quesos frescos que se pueden adicionar también fermentos, son agradables, ¿no? Creo que deben haber visto en el mercado, ¿no? No voy a dar nombres, pero hay quesos que son frescos y que tienen fermentos o procesos especiales y le da un sabor característico. Y lo van a encontrar un queso... de 500 gramos, un queso fresco casi a $5.
Incluso los olores de los quesos son diferentes.
Exactamente, los olores.
¿A qué se debe eso?
Por la misma adición de los fermentos. De un queso fresco se puede adicionar fermentos y en vez de dañarse el queso, viene a madurarse un poquito, viene a hacerse un poquito cremoso. Entonces, no es el queso tradicional. Yo hace más de 20 años que yo trabajo en la parte de quesos. Ya no es la misma forma que se hace el queso, ¿no? El queso lo hacíamos nada más, como les decía, proceso normal. De coagulación y listo el queso. Pero ahora la adición de fermentos es muy importante para sacar un queso fresco, inclusive, con ciertas características, mejor sabor, mejor textura. Y esto entra en competencia con las bacterias perjudiciales. Es decir, que el queso no viene a dañarse, más viene atiende a madurarse, a mejorar el sabor y las características del queso organolépticas. Entonces sería la idea, ¿no?, a los oyentes de que practiquen una mejor tecnología en el proceso y obtener un queso de mejor característica con la utilización de fermentos, ¿no?, como recomendación.
Perfecto, esa ha sido la excelente participación de nuestro colega. Cerramos el segmento de entrevistas y a continuación suenan temas musicales elegidos especialmente para ti en esta mañana de sábado.
Agricultura. Agricultura. Si el campo está bien, la ciudad crece bien. Agrocultura. Agrocultura. Sembrando sueños.